20, Gálatas 2:20. Leímos la palabra que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios, te damos gracias en este día por darnos la perspectiva correcta de cómo vivir. ¿Cómo es que el cristiano vive en relación al mundo, a su cuerpo, a sus emociones, a la voluntad, a la verdad? ¿Cómo es que nos relacionamos con lo que nos rodea? Te damos gracias porque va a ser en Cristo donde tendremos esa claridad en la mente para funcionar en un mundo de una manera victoriosa. Háblanos, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos atesorar, aprender y gozar la palabra de Dios en este día. Y pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de esta mañana es el triunfo sobre las emociones a través de la verdadera espiritualidad. Hablamos la semana pasada de la importancia que tiene el manejar las emociones de manera correcta, porque son buenas, pero también son peligrosas. Dijimos, como resumen, vamos a poner la primera gráfica que vimos la semana pasada. Vimos la gráfica del hombre natural. Tiene cerrada su comunión con Dios y está abierta la puerta donde dice Satanás. Entonces, la información en su mente, en su voluntad y sus emociones está totalmente dirigida por lo que Satanás está alimentando. En la segunda gráfica que vimos la semana pasada, vimos al cristiano carnal, aquel que, abriendo la puerta a Dios, ha recibido a Cristo como su único salvador personal y también tiene la puerta a Satanás abierta. Este está en una lucha constante. Este no se puede decidir una cosa o la otra. Momentos su mente cree en Dios, momentos no cree. Su voluntad a veces hace las cosas de Dios, a veces no. En sus emociones a veces triunfa y a veces fracasa. El tercer gráfica de esta mañana es el cristiano espiritual. Y el tema es el triunfo de las emociones con la verdadera espiritualidad. Quiero contar un ejemplo que habla sobre esto. En el año 1930, en el pueblo pequeño en Oklahoma, había un high school que siempre perdía los juegos de fútbol americano. Y especialmente los perdía con el high school, que eran sus rivales eternos, eran los archienemigos de este high school, siempre los perdía. El dueño de un dealer que estaba cansado, que había estudiado en ese high school, va a los muchachos y les dice en la semana anterior: si ustedes ganan el partido del próximo viernes, yo les voy a regalar un carro a cada uno. Y los muchachos, claro, encantados de la vida, y comenzaron a imaginarse manejando el pickup truck, manejando los carros y manejando el estilo que iban a tener, la ropa que se iban a comprar, y gritaban de alegría: oh sí, vamos a ganar, estamos a ganar, somos triunfadores, nadie nos va a detener, somos los campeones. Y gritaban y se alegraban, y toda la semana escribían en los papeles: vamos a ganar, somos los campeones. Y le dicen al coach: cuando comience el partido la otra semana, pongamos papel y que diga: vamos Tigres, go Tigers, para que lo rompamos todos cuando salgamos, y ponemos efectos especiales de luces para que la gente se anime y vea que, wow, aquí vienen los Tigres a ganar este juego. Y Juan dice: claro, seguro que sí. Gritaban: vamos adelante y todo. Y sale el partido el día viernes y perdieron 38-0. ¿Por qué? Porque una cosa es las emociones y otra cosa es el entrenamiento. Usted puede tener todas las emociones del mundo como este high school, pero si usted no entrena, de nada sirve que usted grite, de nada sirve que usted corra, de nada sirve que usted se escriba frases vamos a ganar, Tigre. De nada sirve. De nada sirven las tradiciones. De nada sirve nada. Porque no es eso. Lo que triunfa sobre las emociones es la verdadera espiritualidad. Entonces vamos a ver en este estudio de este día la relación de la espiritualidad a ciertos aspectos del ser humano. Uno primero es a nuestro cuerpo. Todo el ser, ver, oír, oler, palpar y gustar. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cómo el cristiano se relaciona con el cuerpo humano? Leímos en Gálatas 20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está hablando de la mentalidad. Yo soy un cristiano crucificado con Cristo, resucitado con Cristo, y mi vida va a pensar en términos de que soy una persona redimida por Cristo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, aparece este texto maravilloso del apóstol Pablo que dice, busquémoslo todo, 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios quiere que nosotros, en relación a los sentidos, a ver, a oler, a oír, a gustar y a palpar, nuestro ser, nuestro cuerpo entero, se someta al control de Dios. Que sea Dios quien controle estos elementos externos. ¿Por qué? Porque internamente la mente, la voluntad y las emociones van a ser controladas también por Dios, y no va a dar lugar a que hayan hoy en día lo que vemos, horrendas cosas que vemos en la televisión y que ocurren diariamente, porque el ser humano no está controlando sus emociones y por lo tanto sus cuerpos. 1 Corintios capítulo 6 dice así, es importante que ustedes lean este versículo para que lo asocien correctamente con la sociedad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ¿qué quiere Dios? Que todos nosotros entendamos este concepto, que nuestro cuerpo, en relación al mundo y a lo que nos rodea, es templo del Espíritu Santo. El texto nos va a hablar sobre la fornicación y diferentes tipos de pecados que la sociedad practica. Nos van a decir, recordemos que nosotros no cometemos estos pecados, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el ser humano entendiera eso, redujéramos tremendamente lo que vemos hoy en día, los crímenes, el abuso y muchos otros factores en la sociedad. Pero eso se alcanza solamente cuando sometemos nuestras emociones al control de Dios con la verdad. Ahora, vemos entonces en este ser que tenemos acá, que donde dice Dios, la puerta está abierta, abierta totalmente. Dios entra y sale su conocimiento a su mente, su voluntad, sus emociones, y la parte de Satanás está cerrada. Él no quiere saber nada con Satanás, nada del error, nada que sea lo que no es de Dios. Solamente quiere saber de Dios, de Cristo y de su palabra. Ahí está concentrado su esfuerzo. Busquemos en Efesios 5, versículo 18. Y quiero que veamos este texto, porque es muy importante que usted lo subraye en una época donde se está permitiendo en la iglesia cristiana el uso del alcohol desde los púlpitos. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, la Biblia nos advierte del peligro que tiene el alcohol en la sociedad, y es la disolución, la crisis, el conflicto, la enfermedad y otras cosas que a veces no los mencionamos porque no queremos que la gente se sienta mal. Pero la realidad es que eso ha traído una crisis a la sociedad tremenda, extremadamente grave a la sociedad. Y a veces y eso no ponemos como factor cómo Dios ve el uso del alcohol. El cristiano debe ser una persona que no practica esto, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos vivir en la plenitud, queremos ser capaces de vivir una vida espiritual de una manera victoriosa, de una manera gloriosa, de una manera que podamos, como dice el salmista, ir de victoria en victoria. Pero no, al no ponerse firme en eso, abajo, este que está abajo, tiene entonces entrada. Y como dije, 4 o 6 sermones atrás, está en las grabaciones. Quizás usted no lo va a ver, pero sus hijos sí. Quizás usted, como cristiano carnal, no vea los efectos catastróficos del alcohol, pero sus hijos sí, ellos lo van a ver. Y van a sufrir. Y vamos a llorar. Por eso es que usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo esta vida espiritual, este triunfo espiritual, porque queremos que este ser demónico, satánico, Satanás mismo, no entre a nuestra sociedad, no entre a nuestra casa, no entre a la mente de nuestros hijos, que no vea un cristianismo mediocre, no un cristianismo vivo y real. Recuerdo, hace unos meses atrás, tuve un caso muy interesante de un jovencito cristiano que desarrolló una casi violencia contra la mamá. No le pegó a la mamá porque en un momento de ira, porque el papá lo detuvo y lo sacó de la casa. Yo conozco a los niños desde hace años, he sido terapista de la familia, y recuerdo, y la familia es una familia ejemplar, no puedo decir algo que no sepa de ellos, es una familia ejemplar, en muchos aspectos, como gente de negocio, gente de la sociedad en que vive. Y me acuerdo que trabajando con el muchacho, el muchacho no me decía por qué. Yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace tu mamá que ahora tú no la quieres ni ver? O sea, tu mamá ha sido por ustedes lo más grande que hay. O sea, se ha sacrificado. O sea, tú no sabes lo que tu mamá ha hecho por ustedes. Lo sé yo, que soy amigo de la familia, etc. Y entonces, finalmente, ¿sabes qué pasó? El día que perdí el respeto por mi mamá, fue el día que la vi con un trago de licor en la mano. Le digo, ¿qué? ¿Y por qué? Me dice, porque por años ya nos ha estado diciendo que vivamos como cristianos, que somos cristianos, y lo son. No puedo decir, porque esta familia, cuyo testimonio es tremendo aquí en Marion County. Pero ese día yo dije, caramba, mi mamá hablando de que me porte bien, de que haga buenos choices, de que escoja buenas cosas para hacer. Mi mamá aquí con un trago en la mano. Le dije, ok, pero ¿hablaste esto ya con tu mamá? Me dijo, no. Te vamos a arreglar para que tú comentes eso con tu mamá y tu mamá te va a explicar qué pasó. Y claro, la señora explicó que fue una cuestión que en un momento de estrés que ella tenía, fue a un lugar y tomó un trago y su hijo lo vio. Y entonces al hacer eso destruyó la imagen que tenía. Entonces, no tanto la imagen, fíjense, no es tanto que destruyó la imagen de su mamá como una mujer santa, no. Que todo lo que la mamá le estaba enseñando ya no valía. Eso es lo más grave. Que todo lo que la mamá le estaba enseñando ya no valía. ¿Para qué te voy a hacer caso si mira tú lo que haces? Entonces, muchas veces Satanás, que es como el león rugiente, está esperando cómo hacernos caer, ya sea con el alcohol, las iras, las depresiones, la ansiedad y otros tipos de emociones y sentimientos, para que nuestro testimonio con nuestros hijos, especialmente nuestros hijos, se caiga. Y al caerse, ese muchacho, esa muchacha es presa fácil del error. Por eso dice la Biblia aquí lo que hemos leído: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La sociedad ha perdido su testimonio cristiano porque somos ambivalentes. Porque como dijimos el cristiano carnal la semana pasada, un día hacemos algo, otro día no. Entonces el problema es cuando necesitamos la plenitud de Dios, La fuerza de Dios no está. El muchacho no puede decir, bueno, yo estoy haciendo esto que está malo, pero mi papá, mi mamá, ellos están diferentes. No, ven que algo falta y entonces Satanás toma ventaja de eso. En cuanto a este ser que está abajo, ¿qué espera que hagamos nosotros en relación a Dios? Romanos 6, 12 y 13, búsquelo por favor, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Qué dice aquí? Que nuestra vida debe ser presentada como un instrumento de justicia y no como un instrumento de maldad que está alrededor del mal. ¿Por qué? Porque al usted abrir un poquito la puerta que tenemos abajo, un poquito, con un poquito que usted abra, Satanás entró. Satanás, un poquito que usted lo abra, Satanás, que es un tremendo destruidor, homicida, ladrón de la paz y de todo, tampoco es tan poquito que usted abra, él va a entrar. No solamente va a entrar a su vida y le va a hacer daño a usted, a su mente, su voluntad, sus emociones, va a contaminar el ambiente que lo rodea, va a contaminar su casa, va a contaminar sus hijos, va a contaminar a los demás, y eso es lo que él quiere, la destrucción de la familia. Son cosas, mis hermanos, que uno se asombra a cómo el diablo opera. Una parejita que, jovencitos, él probó marihuana con ella, recién casados, 21 años, y él lo hacía desde high school, ella nunca lo había hecho. Fumó marihuana una vez y ahora no puede salir de la casa en la mañana sin fumar marihuana, ni puede dormir en la noche sin fumar marihuana. Fueron a una actividad, a otro pueblo, a celebrar algo, y ella nunca había tomado, y él le dio un trago a ella. Hoy cada un día sí y un día no, se toma una botella de vodka, 21 años. Y me preguntaban, ¿qué hacemos? Bueno, tiene que ir a AA primero. Tiene que ir porque ha despertado la parte sensorial del cerebro, donde están las adicciones. Se ha despertado eso. Y no va a parar a no ser que vaya a ayuda profesional. ¿Por qué? Un poquito. Usted abre un poquito y por ahí va a entrar. Y va a destruir, porque él es el destructor, el devorador. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos firmes en eso. Hay un versículo que quiero que todos leamos, Santiago 4:7. Este quiero que lo leamos y que usted lo subraye, lo ponga en su refrigerador, lo ponga en su iPhone, en su Android phone, en los teléfonos que usted use, y lo ponga ahí al frente para que se acuerde de él. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, rechácelo. Dígale que no. Cuando usted sea tentado a hacer cosas que usted sabe que Dios no le agrada, diga que no. Y cuando el diablo ve que usted dice que no, lo va a dejar tranquilo, y va a dejar tranquila su casa. Va a dejar tranquila su casa. Pero si usted no le dice que no al diablo, y usted está en este mundo carnal donde es de una cosa y es del otro, y de aquí y es de allá, y no se define, Satanás va a hacer lo que él quiera, porque ese es el trabajo de la destrucción del ser humano y de la familia especialmente. Y somos nosotros como cristianos espirituales que, al estar en esta batalla, nosotros controlamos y decimos a Satanás, no, en el nombre de Jesucristo, no. Esto que tú quieres que yo haga, no lo voy a hacer porque soy cristiano. Y al ver Satanás esa actitud, tendrá miedo de usted y no se van a meter con usted los demonios. Como entonces resultado de esto, encontramos a Dios entrando en la mente, la voluntad, las emociones. Veamos en Filipenses 2:13. ¿Qué pasa cuando el cristiano está en esa comunión con Dios y este de abajo no tiene entrada en el cristiano? ¿Qué pasa? Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pasa cuando usted abre la puerta a Dios y cierra la puerta a Satanás? Usted comienza a querer hacer cosas que agradan a Dios. Usted dice, ah, mira, yo pensaba hacer esto y esto es de Dios, está en la Biblia. Y usted no sabe por qué. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo está guiando a que usted haga la verdad, a que usted siga la verdad. Él produce en vosotros el querer como el hacer. Uno a veces piensa que es uno. No, no. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando esa comunión está abierta con Dios? Existe esa fluidez, como dijo Rodrigo. Sabemos que Dios nos habla y hacemos la voluntad de Dios porque Dios nos está hablando. Pero cuando la carne está contaminando y Satanás está contaminando al ser humano, toda clase de cosas absurdas, ridículas, desobedientes, herejes pasan en el ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo no está reinando. La verdad de Cristo está alumbrando esa vida. Esa vida está en tinieblas. Pues Satanás se disfraza como ángel de luz y le hace creer al ser humano que está en luz cuando no está. Porque la luz de Dios es Dios, es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él fue quien dijo, o sea, yo soy yo, Jesucristo, soy la luz del mundo. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia en Juan capítulo 13, y la verdad os hará libres. Conocer a Cristo, conocer su palabra, nos da libertad de entender en qué consiste el triunfo de la fe sobre las emociones. Para terminar, Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Qué pasa cuando este ser humano llega a tener esta victoria y vive en triunfo de sus emociones? Satanás no puede entrar, por lo tanto, las emociones no están manejadas por él. Este niño, controlado por Dios, no va a querer matar a sus padres, no va a querer hacerle daño a sus padres. Este niño que cree en Dios porque sus padres le han enseñado a vivir el ejemplo de la fe, va a querer honrar a Dios con su cuerpo, va a querer honrar a Dios con su mente, para sus deseos, su voluntad va a ser la que Dios quiere, porque Satanás está afuera, está cerrada la puerta de su corazón. Este ser humano que tiene la puerta a Satanás, cuando le ofrecen o tomar, o fornicación, o adulterio, o toda clase de pecado, va a decir que no, porque Dios en su palabra dice que está mal. Cuando le den alternativas de otra fe, va a decir no, porque Dios dice que eres el camino, la verdad y la vida. Esta es la clave aquí, cerrar esto que está aquí abajo. Si usted lo cierra, se la pregunta que siempre hacemos y suplicamos a los padres, a Cristian y a Rodrigo, a los que dirigen, a Carlos, cuando anuncia la escuela dominical, es, hermanos, no solamente ustedes vengan a la escuela dominical, traigan a sus hijos a la escuela dominical. ¿Para qué? Para que ellos aprendan a cerrar esta puerta. Porque tan pronto ellos salen de la iglesia, los amigos, los compañeros de escuela, la escuela, están así, abre, abre la puerta, no hagas caso de lo que te dijeron en la iglesia, no hagas caso de lo que viste en la escuela dominical, abre la puerta. Yo entiendo a este padre, su oído, su olfato, su mente, su gusto palpar, influenciado a veces por el enemigo, le dice, ¿para qué vayas a la escuela dominical? Quédate a dormir, es mejor que duermas una hora más. Pobrecitos los niños, ¿qué vas a hacer llorando en la escuela dominical? No, hombre, descanso, dale un buen desayuno, llévatelos a comer desayuno en un restaurante. Es más importante eso que oír la Biblia, porque ese es el enemigo, tratando de que este entre y le caiga sobre la vida a uno de nuestros niños, a uno de nuestros muchachos o muchachas. Entonces usted como papá, que usted tiene 5 dedos de frente, como dicen en El Salvador, usted sabe más que el diablo. Usted dice, no, espérate, diablo, no. La alarma suena a tal hora. Y a tal hora nos levantamos todos para irnos a la iglesia. Y usted va a que sus niños aprendan el coro dominical. Puede ser que usted me diga, pastor, usted me cae mal, está bien, vayamos a otra iglesia. Vayamos a otra iglesia, pero vaya. Pero vaya. Bueno, me dijo a mí una vez, ah, tú me caes mal como enseñas. No, aquí hace muchos años atrás. Le dije, está bien, pero vete a otra iglesia. No me des cuento de que, pastor, tú me caes mal como enseñas, me voy a caer en la casa. No, no, eso es Satanás. Usted dígame, me caes mal como enseñas, déjame ir a otro lugar. Y llevar a mis niños para que aprendan la palabra de Dios en otro lugar. ¿Por qué? Pues Satanás, como el león rugiente, anda buscando a quien de verdad. Y usted ve la destrucción de la familia, usted la puede entender aquí. Aquí están nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos la fiesta del primo, la fiesta del mejor amigo, y mamá y papá, bueno, vamos echando un trago, ¿verdad? Y allá está el niño pequeñito viendo, ok. Viene entonces el momento que el niño en high school, en middle school, tiene que escoger el bien y el mal. Dice, bueno, papá y mamá son así, más o menos, en el bien y el mal, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entra a probar lo que es el mal. Satanás entró en ese muchacho, en esa muchacha, en ese niño, y vemos lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día. Una sociedad que se está corrompiendo a pasos agigantados. Niños con los cuales no sabemos qué hacer. Mire, esta semana yo contraté una nueva terapista en la oficina. Y la contraté específicamente porque es una muchacha que, además de ser educadora, profesor, tiene conocimiento sobre cómo usar, ayudar a los niños. Yo le decía, la razón por qué la he contratado es porque la ola que viene de crisis de niños y de jóvenes nunca la hemos visto en los Estados Unidos. Y hablan de niños latinos también. Pues nuestro niño latino está en el high school igual que el niño americano. Y aprende lo mismo. Y usted no lo ayuda. Este que está aquí va a ser campamento adentro de él. Y una vez ese entra, le controla la mente, le controla las decisiones de la voluntad, le controla las emociones. Nada que usted diga divino va a entrar, porque cierra aquella puerta y solo esta está abierta. Por eso es, como les dije al comienzo de esta serie de sermones hace 8 semanas atrás, esto es una guerra. Esto es una guerra. Que si usted entiende la naturaleza de la guerra, usted la va a ganar. Estoy seguro que usted la va a ganar. Estoy seguro que usted va a ver a sus niños tomar decisiones correctas. Porque usted ha ganado, usted ha puesto en el corazón de sus niños la palabra de Dios. Y cuando vienen los momentos de decidir hacer el bien y el mal, van a escoger el bien. Aunque les tiente el mal, van a escoger el bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ver en la mente, en la voluntad y en las emociones de ese muchacho. Por lo tanto, no deje que Satanás controle su cuerpo. Yo sé, es más emocionante la novela del jueves que ir a la célula. Yo sé. A veces no voy a la célula por ver la novela, yo también. No son problemas. Pero yo sé que el mejor capítulo es el jueves. ¿Y este va a dejar a la mujer por el otro o no? El jueves lo van a decir. ¿A qué horas? A las 7:30. A las 8, a la hora de la célula. Y Rodrigo, Carlos, que se tardan mucho en terminar, dañaron la mi novela de ese día. ¿Quién ganó aquí? ¿Verdad? Suena benigno, ¿no? Pero este que está aquí controló los sentidos, el cuerpo, y usted que fue, la bendición que había para usted, no la recibió. Yo recuerdo hace años una mamá que me reclamó un día porque yo prediqué un sermón como este. Hace como 30 años atrás. Fíjese, tengo rato dando candela. Hay un pueblo allá afuera que no me quiere, pero está bien. Yo pedí un sermón, y es un poquito más fuerte que este, y dije, papá, si usted no se pone las pilas en esto, su muchacho se le va a perder. Y esta mamá, me acuerdo, ofendida, al final me esperó que terminara el culto y me dijo, pastor, él y el esposo, usted nos acaba de insultar al decirnos que somos malos padres, porque no traemos a nuestro muchacho a la reunión de jóvenes ni a la reunión de escuela dominical. Le dije, bueno, le dije, ¿qué le puedo decir? Le voy a decir mi pensamiento como padre. Donde está la bendición de Dios, ahí yo quiero estar, quiero a mis hijos. Ahí yo quiero estar. Donde está la bendición de Dios, ahí yo quiero estar. porque yo sé que lo va a bendecir. Y al final usted se va a dar cuenta si lo que hizo está bien o si está mal. Pero Satanás tiene paciencia. Nuestros niños de 2 o 3 años no los está esperando. Los de 7 y 8 los está esperando. Los de 14 y 15 los está esperando. Los de 20 y 21 los está esperando. Los de 30 también, porque tiene paciencia y está esperando el momento adecuado para usar el cuerpo, para entrar él, controlar la mente, la voluntad y las emociones. Por eso dice el Efesios capítulo 5, 6, 16, 14: ceñíos vuestros lomos con la verdad. No deje que el error entre por usted y por los suyos, porque la guerra es suya. Usted está protegiendo, en esta guerra, usted se está protegiendo usted y los niños. Recuerde, usted está protegiendo usted y los niños. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque quiero que usted entienda esta guerra por usted y por los niños. Yo peleé, Amanda y yo peleamos la nuestra cuando las niñas estaban chiquitas. La peleamos a sangre y muerte contra Satanás. Pero ahora, ya terminamos esa guerra, ahora le toca a ellas dar la batalla a ellas y sus futuras generaciones. Pero usted, que tiene a los niños pequeños, usted que es abuelo, que puede hacer la pauta para los nietos, pelee la batalla. Cierra a Satanás y abra a Dios y deja que su mente, su voluntad y sus emociones pertenezcan solamente a Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Dios eterno, por este día. Gracias, Dios, por